Muy bien, hermanos. Este pasaje es muy conocido porque incluso lo tenemos al otro lado en la pared que está arriba de la cocina. Cuando estuvimos haciendo esa remodelación hace varios años, me recuerdo que teniendo esa, por decirlo así, un pergamino en blanco, dijimos, ¿qué vamos a poner allá? ¿Verdad? Y no ni me recuerdo de quién fue la idea, honestamente, de poner este versículo allá, porque es un salón de compañerismo, donde nos acostumbramos comer y beber y todo. Y por eso está ese versículo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Lo que Pablo exhorta al cristiano es estar seguro que todo lo que hace, que sea para la gloria y la honra de Dios. Tal vez pensamos en la comida y la bebida como cosas cotidianas, cosas que realmente no tienen mucho valor eterno. Y si lo pensamos de esa manera, es cierto. La comida que ingerimos esta mañana, si todavía está en el estómago, no va a durar más de otro día, por lo regular, a menos que tiene ciertos problemas. O sea, comida y bebida no son cosas de valor eterno. Sin embargo, Pablo nos dice que siendo comida o siendo bebida o cualquier otra cosa, podemos hacerlo con el fin de glorificar a Dios. ¿Qué es esto? Glorificar a Dios o hacer todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios es la fama, el honor, la reputación buena que resulta a través de nuestras acciones. Con esto Pablo nos dice que es posible actuar de una manera que trae gloria a Dios y por supuesto el opuesto es cierto. Que podemos actuar de una manera que acarrea deshonra y blasfemia a Dios. La vida y la meta de un cristiano debe ser glorificar a Dios en cuerpo y en espíritu. El mismo libro, va en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Vamos a ver unas cuantas. ¿Cuántos versículos de introducción antes de entrar al mensaje? Primero Corintios 6, versos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, miren cómo el apóstol Pablo se consideraba y también todo lo que nombran en nombre de Cristo. Que nuestros cuerpos sirven como morada del Espíritu Santo. Eso sabemos. El que es salvo tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Por eso el versículo anterior manda al creyente a huir de la fornicación, porque el que comete fornicación contra su propio cuerpo peca, verso 18. Y a continuación dice, ¿o ignoráis? Ustedes son tan ignorantes para no entender y percatar que el Espíritu Santo mora en vosotros. Es lo que está diciendo. Y si el Espíritu Santo mora en vosotros, ya no somos pertenencia propia. Como decimos en el canto, ya pertenezco a Cristo. Soy una posesión de Cristo. Por eso Pablo escribía en sus cartas, Pablo, siervo de Jesucristo. Verso 20, porque comprados sois por precio. Casi la definición sacada del diccionario de lo que es un esclavo, ¿no es cierto? Alguien vendido o comprado por un precio. Dice, pastor, si somos esclavos, hermanos, ¿quieres tener un amo como el Señor Jesucristo? Porque la esclavitud o la servidumbre, si suena mejor, para Jesucristo, no es como servir a un abusador. No, que quiten de sus mentes el pensamiento de grillos y azotes y todo para los esclavos. Ser un esclavo de Jesucristo, hermanos, es algo bueno. ¿Saben por qué? Porque por ser posesión de Él, disfrutamos de todo lo que es de Él. Así es. Ahora bien, si somos comprados por precio, somos mandados a glorificar a Dios en cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, si somos comprados por Dios, siendo salvos, Él tiene todo el derecho y toda la autoridad para mandarnos qué hacer y esperar de nosotros obediencia total. Eso es cierto. Y no sé por qué algunos creyentes piensan que Dios no debe mandarles qué hacer. Que, bueno, si yo quiero disfrutar lo que es de Dios, pero a la vez no quiero que Dios se meta con mi vida. Es un necio que dice eso. El hecho que Dios nos haya comprado le da a Él la autoridad para exigir de nosotros una obediencia total. Ahora bien, si hacemos eso, vamos a glorificar a Dios en cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Y antes de entrar al mensaje, vamos a decir esto. Es imposible glorificar a Dios cometiendo pecado. Entendemos que cuando cometemos pecado, Dios nos castiga. Pero eso no es glorificar a Dios. De hecho, el hermano estaba predicando sobre esto esta mañana, hermano Robert. En Romanos 8:8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No es agradable para Dios que sus hijos estén cometiendo pecado. Así que vamos en esta noche, hermanos, a ver de qué manera podemos glorificar a Dios. Vayan conmigo a Eclesiastés 12. Eclesiastés capítulo 12. Unas cuantas maneras en que podemos glorificar a Dios con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. Eclesiastés 12, versículo 13. Dice la Biblia, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si usted ha leído el libro de Eclesiastés antes, sabe que es la jornada de un hombre que trató de encontrar la felicidad afuera de Dios. Dinero lo tuvo, fama la tuvo, poder lo tuvo, placeres los tuvo, edificios, construcción los tuvo, mujeres, ni digamos, tuvo 1,000 mujeres. Y cuando termina su discurso, dice, el fin de todo el discurso oído es este, la conclusión mía, habiendo experimentado todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermanos, ¿cómo glorificar a Dios? Primero, temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque temerle a Dios, debemos temer a Dios porque por lo que Él es capaz de hacer o de hacer con nosotros por el pecado. Guardar sus mandamientos porque como nuestro Padre lo deseamos honrar. Creo que muchos, no voy a decir que no entienden, pero tal vez se los olvida de que la relación que tenemos con Dios es Padre e Hijo. Y los que somos padres aquí, que casi todos, menos estos chiquitos, esperamos obediencia de nuestros hijos. Y si nuestros hijos nos aman y nos honran, van a cumplir con lo que nosotros les mandamos hacer. Si ellos nos desafían o ellos no nos obedecen, significa que no nos quieren tanto como profesan querernos. Ay, mami, sí te amo, papi, sí te amo. Pero ¿por qué no limpias tu cuarto cuando te mando a hacerlo? ¿Por qué no saca la basura cuando te mando a hacerlo? O sea, son ejemplos. Hijos desobedientes. Si decimos y cantamos, Dios, cuánto te amo, Jesús, cuánto te amo, y cuando vemos en su palabra que nos manda hacer algo y hacemos lo contrario, ¿qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese, hermanos? El rey Salomón dice, primero temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esto tiene un buen un buen resultado. Van a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 3. Cuando tememos a Dios y cuando guardamos sus mandamientos, nos da a nosotros una gran seguridad de que somos hijos de Dios. Miren 1 de Juan 2, verso 3. Dice, y en esto sabemos, noten, nosotros sabemos algo. Dios ya sabe, pero en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Dios puede mirar ahora con ojos diferentes que los nuestros. Y lo que Dios ve tal vez encima de la cabeza de uno o tal vez aquí en una etiqueta, ¿hijo mío o no hijo mío? Dios lo ve. Pero el apóstol Juan nos dice de qué forma nosotros podemos tener la seguridad de que somos sus hijos. Y es cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Un cristiano rendido en sumisión y obediencia al Señor no cuestiona su seguridad de salvación. ¿Sabe quién lo hacen? ¿Quiénes lo hacen? Los que no están guardando los mandamientos de Dios, porque dudan si realmente lo han conocido. Así que cuando tememos a Dios y cuando guardamos sus mandamientos, no solo agradamos y glorificamos a Dios, el resultado positivo es que nos da a nosotros una seguridad de que somos hijos de Dios. Si decimos que le amamos y no lo obedecemos, nos estamos haciendo mentirosos, porque el amor es probado por nuestra obediencia. Romanos 4. ¿De qué otra manera podemos glorificar a Dios? Primero, temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. Ahora Romanos 4, versos 19 a 21. Dice la Biblia, y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Segundo, ¿cómo dar gloria a Dios? Tener una fe constante. Si usted lee todo este contexto, está hablando de Abraham. Y Abraham recibió una promesa ya muy tarde en su vida. No era un adolescente de 18 años, ni un joven de 20 o 25 años. Cuando Dios se le apareció y le dijo a Abraham, tú tendrás un hijo y de tus lomos haré una gran nación. Tenía sus 75 años cuando Dios le dijo eso. Y aún así no pasó el instante. Y cuando tenía sus 86 años, ya en desesperación, él y su señora trataron de buscar un atajo, lo cual no salió muy bien. Y cuando ese hijo que fue producido por una relación adúltera, Dios dijo, no es el hijo prometido. Y ya con 99 años, Dios le confirmó la promesa. Hermanos, Abraham no tenía un cuerpo apto, hábil para tener un hijo, mucho menos Sara, de 90 años. Pero la Biblia nos dice, aún teniendo sus cuerpos muertos, estériles, ya no para tener hijos, ellos no dudaron en la promesa de Dios con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Así que la segunda forma de dar gloria a Dios es tener una fe fuerte. Pero noten muy bien, la fe que Abraham tuvo no fue basada en sus sueños o sus deseos, sus aspiraciones, siquiera sus fantasías. Quisiera tener muchos, quisiera tener nietos. No fue basado en eso. Porque alguien puede tener eso, pero no significa que va a pasar. La fe que Abraham tuvo fue totalmente basada, fundada, originada en la palabra de Dios. Verso 21. plenamente convencido de que todo lo que había prometido. ¿Quién le hizo la promesa a Abraham? Mismo Dios, que no puede mentir. Era también poderoso para hacerlo. Hermanos, la fe sin vista agrada a Dios. En Hebreos 11, verso 6, vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que tener fe para agradar a Dios? Porque demuestra que creemos en la veracidad y fidelidad a sus promesas. Sí, quiero darles un ejemplo. Vamos a suponer que yo les digo a ustedes, mañana yo quiero que vengan aquí al templo y a cada uno de ustedes les voy a preparar un gran desayuno. Nada más aparezca aquí y se lo voy a dar. También les voy a dar varias mudas de ropa, varios cambios de ropa. Y lo voy a tratar de la mejor manera, solamente venga a este lugar. Si, es una ilustración, no es que va a pasar. Si aparecen ustedes y se hacen fila por entrar a la puerta mañana, a la hora estipulada, yo voy a estar contento, ¿saben por qué? Porque creyeron en lo que yo les dije. Si nadie aparece, me pondré algo triste, porque significa que todos desconfiaron en lo que yo les dije. Ahora bien, elevemos esa ilustración a otro nivel. Dios dice, yo les quiero dar la vida eterna. Y un día, si usted acepta el sacrificio por sus pecados, Jesucristo, si están vivos, cuando Cristo venga, los va a arrebatar de esta tierra. Si están muertos, ya serán resucitados a morar conmigo en el cielo. Ahora bien, el que cree en la palabra de Dios y tiene esa fe fuerte en la palabra de Dios, no necesita explicación científica de cómo va a pasar esto. Porque su fe está basada en la palabra de Dios. Pero cuando los que profesan ser creyentes no creen en eso, Dios no está contento con eso. No glorifica a Dios. Es más, acarrea deshonra para Dios. Porque estamos diciendo que Dios prometió algo, lo cual no va a cumplir. Cuando Jesús dijo en Juan 14, 1 a 3, la promesa de que Él vendría otra vez, y a gentes que desconfían en eso, eso en ninguna manera, de ninguna manera, hermanos, glorifica a Dios. Porque hay personas que ya están desconfiando en las promesas de Dios. Y sabe, hablamos esta mañana de fe en la creación y el Creador, de Hebreos 11, verso 3. Y aunque hay mucha falsamente llamada ciencia que quiere hacer titubear nuestra fe, quiere derrotar nuestra fe, cuando hay un remanente de creyentes que dicen, tomen sus teorías, tomen sus adivinanzas, tomen su falsamente llamada ciencia y devuélvelo al infierno de donde vino, estamos glorificando a Dios porque nuestra fe no es derrotada. Abraham glorificó a Dios, dio gloria a Dios a través de una fe fuerte, aún cuando esa fe fue probada por la espera de este hijo prometido. Según Corintios 4, ¿cómo más podemos dar gloria a Dios? Número 3, con acciones de gracias. Muy sencillo, acciones de gracias. Según Corintios 4, versículo 15, dice, porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracias, sobreabunde a gloria de Dios. Hermanos, número 3, podemos dar gloria a Dios cuando hay hacimiento o acciones de gracias. ¿Por qué? Porque cuando agradecemos al Señor por lo que tenemos y reconocemos que Él es el autor de toda buena dádiva, como dice la palabra, del aliento que acabamos de respirar, viene de Dios. Y damos gracias a Dios por eso. De la última comida o la última bebida que tuvimos. Y damos gracias a Dios por eso. Resulta en gloria para Dios. Y sabe, el contraste es cierto también. Cuando somos ingratos y no le damos a Dios las gracias por lo que tenemos, deshonramos a Dios. Hermanos, si alguien un día te elogia por algo que tú haces o algo que has hecho por ellos, siempre debes dirigir la gloria para Dios que te capacitó a ayudar a esa persona, que te capacitó a hacer lo que hiciste por esa persona. Y de esa manera, como Pablo dijo, sea comida. Hermano, muchas gracias por esa comida que hiciste. Hermano, muchas gracias por esa comida que hiciste. El caso de ayer, ¿va? ¿Sabe? Bueno, gloria a Dios por eso. Que me dio el conocimiento en ese momento preciso para saber hacer el arroz, o las habichuelas, el pollo, sea lo que sea. Dios me dio la capacidad para ser de bendición para ti. Así que tú te sientes bien porque te agradecieron y Dios es glorificado como resultado. Pablo dice, cualquier cosa, comida, bebida, cualquier cosa, hacer todo para la gloria de Dios. Filipenses 1. ¿Cómo más podemos dar gloria a Dios con nuestras vidas? Filipenses 1, versículo 11. Filipenses 1, versículo 11. Dice, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Vemos aquí lo que el cristiano debe producir. Frutos de justicia. Creados para buenas obras, dice Efesios 2, versículo 10. Dios quiere que su pueblo, los que son sus hijos, vivan en justicia. Que como un árbol, por su naturaleza, produce fruta. Manzanas, naranjas, uvas. Porque es su naturaleza. La simiente está en él. Dios quiere que sus hijos produzcan frutos de justicia. Habiendo sido justificados por Jesucristo, debemos producir frutos de justicia. Ahora bien, si hacemos eso, dice que produce gloria y loor de Dios. ¿Saben por qué? Porque si la gente nos conoce como un mentiroso, o nos conocía como mentiroso, nos conocía como borracho, nos conocía como X pecador. Y después de conocer a Jesús, nuestra vida da un giro completo, una vuelta de U. Y ya hay frutos de justicia. Alguien pudiera querer tomar el crédito para sí, pero el que conoce que el cambio no fue producido por él mismo o ella misma, el que sabe que ese cambio fue un resultado del Espíritu Santo en la vida de uno, ¿sabe lo que hace? Da gloria a Dios por esos frutos de justicia. En esta mañana hablamos de la naturaleza pecaminosa y que lo que produce es, se le puede llamar fruto, fruto podrido, de veras, pecado, inmundicia, vileza. Pero cuando el Espíritu Santo entra al vida de uno, produce fruto de justicia que tiene el fin de agradar a Dios. No sé cuántos de ustedes han tomado o han comprado tal vez una fruta de un supermercado o tal vez de una cabaña ahí en el lado de la calle, enfrente de una finca, y le gustó el fruto. ¿Y sabe lo que usted quiere hacer? Regresar allá a buscar más. O tal vez preguntas, ¿de quién, de dónde vino esta manzana tan buena? ¿Cuál es la finca que está produciendo estas manzanas que son tan ricas? Y así el dueño de la finca recibe esa gloria. Hermanos, cuando Dios tiene sus hijos en esta tierra que producen frutos de justicia capacitados por su Santo Espíritu, ¿sabe quién recibe la gloria? Sí, el fruto por sí es delicioso, pero la gente quiere saber, ¿qué produjo o quién produjo ese fruto de justicia? ¿Qué te ha pasado que tu vida ha cambiado totalmente? Esto fue el caso con Saulo. ¿Se recuerdan la semana pasada la película? Donde Saulo, que compartió en apedrear a Esteban, usted lo vio todo. Y cuando él fue convertido y se dejó conocer a la iglesia, en Gálatas 1, creo que es 24, dice, y glorificaban a Dios en mí. Porque aquel que había perseguido la iglesia, ahora predicaba la fe que antes destruía. Así que, cuando nosotros producimos fruto de justicia, Dios recibe la gloria. Porque además demuestra sumisión al Espíritu Santo de Dios. Porque el fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22 y 23, es capacitado por el Espíritu Santo. Pero eso no sucede cuando alguien está viviendo por la carne, sino cuando alguien está bajo la sumisión del Espíritu. Vamos ahora a 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4. ¿Cómo más podemos glorificar a Dios? 1 de Pedro 4, versos 14 a 16. Dice, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Pedro, quien supo lo que es la persecución, igual que aquellos cristianos del primer siglo, habla de la bendición y la bienaventuranza para aquel que sufre persecución por la causa de Cristo. Y es otra manera que podemos glorificar a Dios cuando somos perseguidos por la causa de Cristo. Pero entiendan muy bien, hermanos, en verso 14, los que están siendo vituperados y los que están padeciendo, los que están encarcelados, no lo están sufriendo como ladrones y malhechores y homicidas. Porque si es el caso, eso no da gloria a Dios. Cuando las celdas de una cárcel están llenas de cristianos que son malhechores, ladrones, homicidas, secuestradores, Dios no está contento con eso. Y si tienen la osadía de decir que son cristianos, es mucho peor. Mucho peor. Mejor cállate. Si terminas en la cárcel y eres cristiano, no le diga a nadie que tú eres cristiano. Pero estos hermanos, padeciendo persecución, sufrían persecución no por violar la ley moral de Dios, no por ser malas gentes, simplemente, como dice verso 16, padecieron como cristianos. ¿Ustedes vieron semana pasada? Cosas fuertes. Cristianos siendo usados como candelas para dar luz en las calles, antorchas. No estaban sufriendo por ser mala gente. Alimentados a fieras en el circo. ¿Saben por qué? Porque amaban y servían a Dios y querían promover el evangelio de Jesucristo. Así que podemos dar gloria a Dios cuando sufrimos, no por crímenes ni por quebrar la ley, sino por hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora bien, es difícil, les digo, honestamente, es difícil en nuestro país, en este país, ser encarcelado por obedecer a Dios hasta ahora, porque hay libertad de religión. Aquí libremente podemos pasar toda la noche si queremos. Incluso podemos salir afuera, andar por las calles con banderas, con megáfonos, con todo, y predicar de Jesucristo. Y hasta ahora, podemos predicar cualquier cosa de este libro sagrado. No significa que todos van a estar contentos, pero no nos van a encarcelar hasta ahora. Los días vienen cuando eso puede cambiar. Ya está pasando en el país de Canadá. Ciertas cosas que tú prediques de este libro sagrado, puedes ser encarcelado. Esos días creo que no están muy lejos de este país. Pero en otro tiempo, hermanos, nuestros antepasados en el primer siglo sufrían simplemente por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y ellos así glorificaban a Dios aún en la persecución. Vayan a Colosenses 3. ¿De qué otras formas podemos glorificar a Dios? Colosenses 3, versículos 22 a 24. Colosenses 3, 22 a 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Tal vez pensamos que el glorificar a Dios tiene que ver con lo que hacemos aquí. O cuando estamos con otros cristianos. O cuando estamos haciendo algo que definitivamente es un culto, es una alabanza, es una predicación, algo relacionado con la Biblia. Y todo eso puede ser glorificar a Dios. Pero aquí vemos una forma carnal, por decirlo así, una forma secular en que podemos dar gloria a Dios. ¿Saben qué es? Verso 22 habla de servicio a sus amos carnales. Diremos nosotros, nuestros empleadores. Los lugares donde vamos 5, 6 días a la semana para ganar nuestro pan cotidiano. Rendimos nuestro servicio y esperamos un chequecito. Pablo dice, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros somos sumisos y no servimos simplemente para agradar a los hombres, sino cuando servimos a ese jefe carnal, como si fuese servir a Dios, entonces estamos dando gloria a Dios. Yo sé que es común tener un jefe tal vez exigente, tal vez malo. La hermana Marvin no tiene uno así. Ay, ay, ay. Pero imagínense, si usted trabaja para un empleador y el jefe es casi como el diablo encarnado, así de malo, así de malo. Y todos se quejan de él, a sus espaldas, por cierto, enfrente de él. Hola, buenos días, jefe. Pero imagínense que tuviera un jefe así, ¿va? Pero usted, por ser cristiano y por querer dar gloria a Dios, no comparten con los demás en sus murmuraciones y sus querellas del jefe. Que cuando el jefe te da una buena jabonada, usted con humildad y con sumisión recibe el regaño. Y usted determina hacer lo mejor que pueda para ese jefe. ¿Sabe lo que dice Pablo? Al hacer eso, es como servir a Jesucristo, verso 24, y habrá una recompensa. Así que en esta meta de glorificar a Dios en comida, bebida, cualquier otra cosa, no es una cosa que hacemos el domingo o el miércoles o solamente los días de culto, hermanos. Trabajamos lunes a viernes, lunes a sábado. Cualquier día donde estamos bajo la autoridad de un amo carnal, podemos y debemos dar gloria a Dios. Juan 21. La última forma en que podemos dar gloria a Dios. Juan 21, verso 18 y 19. Jesucristo está hablando con Simón Pedro. En verso 18 dice, de cierto te digo, Cuando eras más mozo, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. La última forma para esta noche y probablemente en tu vida, en que puedes glorificar a Dios, es en tu muerte. Jesús aquí le profetiza a Simón Pedro de que iba a morir como mártir por la causa de Cristo. Y la tradición, la historia nos dice que fue crucificado, las manos extendidas, tal como Jesús. Pero ¿cómo no se sintió digno de morir como Jesús? Pidió ser crucificado cabeza abajo. Si es cierto, no lo sé. Pero lo cierto es que Pedro supo de esta muerte en el futuro. Pero noten cómo Jesús, perdón, Juan, el narrador de este libro, describe la muerte de Pedro en verso 19. ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Algo que les enseñé hace un tiempo del libro de Romanos. Los vencedores fallecen también. Esos cristianos que vimos la semana pasada y el escenario contundente donde Pablo fue decapitado, hermanos. Él no salió perdiendo ahí. Y Dios no salió perdiendo ahí. La causa de Cristo no salió perdiendo allí. Cuando Pedro murió por la causa de Cristo, glorificó a Dios aún en su muerte. ¿Por qué? Porque cuando estos hombres fueron enfrentados con la decisión de o negar a Jesús o negar a Jesús y vivir, o profesar a Jesús y morir, esos hombres glorificaron a Dios aún en el día de su muerte. Y gracias a Dios hay ejemplos de conversiones causadas por la muerte de un hijo de Dios. Pensemos en Jesús mismo. Aquel que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Unos 5 o 6 versos después, el centurión dice, ciertamente, este es el Hijo de Dios. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Cuando Esteban fue apedreado en Hechos 7, había un joven llamado Saulo que vio una fe constante de este hombre y quedó plasmada en su mente todo ese escenario, de modo que cuando Pablo da su testimonio más tarde en el libro de Hechos, habla de que cuando la sangre de Esteban fue derramada, yo estuve ahí. Y se acuerda de esa muerte de ese testigo de Dios. Así que aún en la muerte uno puede dar gloria a Dios. Vuelvo y les repito. Tal vez y probablemente, y él es honestamente, no quisiera morir como mártir. Pero ¿cómo podemos nosotros dar gloria a Dios aún en nuestra muerte? Ojalá todos estemos vivos cuando venga Jesús y no hay que morir. Pero si nos toca la muerte un día, de aquí a otros 100 años, podemos glorificar a Dios cuando estamos en esa cama agonizando, con seres queridos alrededor, con hermanos de la iglesia alrededor, y tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras nuestra camarada al lado está agonizando y no quiere morir, y dame 5 días más, y haga lo que pueden hacer para que sobreviva más, el Hijo de Dios dice, Dios, recibe mi espíritu ya. Ya estoy listo. Ya estoy listo. Y de esa manera, el Hijo de Dios glorifica a Dios aún en su muerte. Porque hay una confianza que la muerte es simplemente el siguiente paso a la vida eterna. Salmo 116, verso 15, estimada en los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Hermanos, la vida del cristiano debe y puede ser una glorificación de Dios. De hecho, nuestra vida eterna en el cielo consiste en dar gloria a Dios. En Apocalipsis 5 leemos esto. Incesantemente estaremos glorificando a Dios. La única diferencia entre ahora y el futuro es que en el futuro, ¿qué les digo? No queda de otra. Y no lo digo en el mal sentido. Pero quiero o no quiera, vas a glorificar a Dios. Aquí en la tierra es donde, no quiero decir que es opcional, pero dependiendo cómo vivamos nuestra vida. Si vivimos con la meta de glorificar a Dios, nuestras acciones serán de una cierta manera. Pero si no nos importa dar gloria a Dios, viviremos de otra manera. Último pasaje, Juan 17. Decimos que Jesús es nuestro modelo, y con razón. Decimos que Él es el patrón, que lo que Jesús hacía y decía también queremos hacer nosotros. Y es curioso como a veces la gente es muy selectiva cuando quieren seguir a Jesús. Porque todos los borrachos saben cómo Jesús convirtió agua en vino. Lo saben. De veras. Bueno, Jesús, bueno. No vamos a ir esta noche. Basta con decir que son deshonestos. No quieren imitar a Jesús. Quieren justificar su vicio. Déjenme enseñarles algo en lo cual debemos imitar a Jesús, porque Él es nuestro patrón. Juan 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús, en la oración a su Padre, dice, yo te he glorificado. La vida de Jesús, sanando, predicando, enseñando, consolando, todo lo que Él hacía, trabajando por 30 años, bueno, no 30, pero hasta 30 años como carpintero, tenía la meta de glorificar a Dios. Y lo hacía. Pero miren esto. En el mismo contexto de glorificar a Dios, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, cuando el Señor nos encarga con algo, nos da una obra que hacer, glorificamos a Dios cuando cumplimos con ese trabajo, con esa obra. Dice, bueno, el Señor nunca me ha dado a mí un papel con una lista de que, ah, oh, bien, sí lo ha hecho, sí lo ha hecho. Pero no es una hoja así, son varias hojas, son varias hojas. Cuando encontramos instrucciones para padres en la Biblia, tienes una obra que hacer. Cuando encuentras instrucciones para madres, ya se acerca de las madres. Hay obras que el Señor quiere que tú hagas. Y si tú puedes decir con corazón en esto, como Jesús dijo, te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ancianos, ancianas, el Señor te ha dado una obra que hacer. Si lo quieres glorificar, lo vas a acabar. Vas a cumplir con la obra que el Señor te ha mandado que hacer. Así que, hermanos, el punto es que nunca habrá un momento cuando ya hemos glorificado a Dios lo suficiente. Y ya el resto de mi vida es para mí. No, hasta el día de nuestra muerte, glorificando a aquel que nos rescató de la esclavitud del pecado y un día tiene un lugar esperándonos allá en el cielo. Glorifiquemos a Dios en cuerpo y en espíritu, como dijo el apóstol Pablo. Muy bien, hermanos, vamos a orar y estar despedidos. Padre celestial y nuestro gran Salvador, es una gran bendición poder llamarnos hijos de Dios, habiendo sido condenados al infierno, habiendo sido condenados a compartir una morada eterna con el diablo. Escuchamos del Evangelio de Jesús, escuchamos de su amor y su sacrificio, escuchamos de esa sangre preciosa y dijimos, yo quiero eso para mí. Fuimos comprados por un precio. El precio fue la sangre de Jesús. Venimos a ser posesión y pertenencia de Dios mismo. Y ahora nuestra meta diaria es glorificarte en nuestra, en nuestro espíritu y nuestro cuerpo, en todo aspecto de nuestra vida. Señor, en esta noche hemos visto varias maneras en que podemos glorificarte en cuerpo y en espíritu. Ayúdanos, mi Dios, por lo menos una vez al día, sino muchas, tomar la iniciativa para redirigir la gloria que a veces viene a nosotros y mandarla directamente a nuestro amo, a nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso estamos aquí en la tierra, Señor. Para ser representantes tuyos y para que más gente pueda llegar al conocimiento de la verdad. Así que ayúdanos, Padre, capacítanos, Padre, para que durante esta semana, con otras acciones, con otras palabras, te glorifiquemos de todo corazón. Padre, bendice a mis hermanos, quienes han estado aquí desde muy temprano. Y, Señor, danos una buena semana de trabajo. Guárdanos, Padre, en las carreteras. Guárdanos en nuestros trabajos. Que podamos estar sanos y salvos y siempre bajo tu voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.